Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Asegura el presidente Joe Biden que el coraje que derrumbó el muro de Berlín está vivo en los cubanos que se oponen a la opresión.
Los Estados Unidos instó al gobierno de Cuba a liberar a los presos políticos durante conversaciones realizadas en La Habana.
La embajada estadounidense reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante el próximo 4 de enero.
Médicos alertan desde la isla sobre la crisis en el sistema de salud.
Denuncia Amnistía Internacional prácticas represivas del régimen cubano contra los periodistas independientes.
Fuerzas de Ucrania recuperan una ciudad estratégica y Rusia dice que ordenó la retirada de sus tropas de Jersón.
Y destaca el presidente de Chile la necesidad de garantizar el restablecimiento de las libertades democráticas en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 12, un minuto. Aquí está la edición del mediodía de Radio Televisión Martí. Estamos comenzando así informaciones de Cuba. Tendremos también de Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica hoy del señor Efraín García. La producción de Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balta y Alberto Müller. Y sus voces informativas,
Bruno Tokers
y José Luis Ramos. Así que comenzamos.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, proclamó el 9 de noviembre como Día Mundial de la Libertad y afirmó que el coraje que derrumbó el muro de Berlín está vivo en la lucha por la libertad en Cuba, Ucrania, Birmania e Irán. Informa Luis Guardia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proclamó el 9 de noviembre, fecha del aniversario 33 de la caída del muro de Berlín, como el Día Mundial de la Libertad. Desde los soldados ucranianos que luchan por la existencia misma de su nación, hasta las valientes mujeres de Irán que se organizan para asegurar sus derechos humanos y libertades fundamentales. El pueblo de Birmania, que exige democracia frente a la violencia brutal, y los ciudadanos cubanos que se oponen a la opresión. El coraje y el compromiso que ayudaron a derribar el muro de Berlín siguen vivos y fuertes en todo el mundo hoy. Reza en la proclama presidencial. En el Día Mundial de la Libertad, agrega el texto, recordamos la caída del muro de Berlín y recordamos la esperanza que se sintió en todo el mundo cuando la libertad triunfó sobre la tiranía. La actual administración estadounidense ha centrado su política exterior en el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. En el caso de Cuba, ha condenado la oleada represiva desatada por el régimen castrista tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 y criticado las detenciones y excesivas condenas impuestas a los pacíficos manifestantes. Durante décadas, agrega el texto del presidente, la Unión Soviética gobernó Europa Central y Oriental con puño de hierro, detrás de una cortina de hierro. Pero esa noche fría de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y los berlineses del este y del oeste se unieron para enviar un mensaje claro. La oscuridad que impulsa a la autocracia nunca podrá extinguir la llama de la libertad que enciende las almas de las personas libres. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
12:03, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Consulares, Rina Bitter, expresó durante una visita a La Habana la preocupación de Washington por la situación de los derechos humanos en Cuba e instó también al régimen de la isla a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que la directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Urme Mendoza Yadú, y la secretaria de Estado Adjunta para Asuntos Consulares, Rina Bitter, viajaron con una delegación a La Habana del 8 al 10 de noviembre. Durante la visita, la subsecretaria Bitter expresó su preocupación a los funcionarios cubanos por la situación de los derechos humanos. e instó al gobierno a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que ambas funcionarias discutieron la reanudación de la tramitación de la reunificación familiar cubana en la embajada con funcionarios del gobierno anfitrión. Durante su visita, la subsecretaria Bitter informó a los funcionarios que la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante a partir del 4 de enero del 2023 para incluir a los parientes inmediatos, la preferencia familiar y las visas de diversidad. Discutieron además temas consulares de interés, incluyendo la ampliación de los servicios consulares de la embajada, además del trabajo para aumentar, según las condiciones lo permitan, la dotación de personal diplomático y la tramitación de visados en La Habana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Después de 28 días, miembros de la familia del dirigente opositor y preso político José Daniel Ferrer García lo visitan el martes en la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer Cantillo dijo a Radio Martí que es admirable la determinación de su padre de luchar por sus derechos.
Ayer, 8 de noviembre, Nelva, la esposa de mi padre, y yo fuimos a la prisión de Mar Verde a exigir fe de vida a él. Nos dejaron verlo aproximadamente 15 minutos. Cuando lo sacaron, estaba en ropa interior, semidesnudo. Se le notaba mucha picada de mosquito por todo su cuerpo, al igual que lesiones de hongo. Él nos dijo que ya hace tiempo solo estaba consumiendo agua, azúcar y galleta, una pequeña ración al día. Debido a eso estaba con mucho mareo, pérdida de la visión. Cada vez que se levanta tiene que consumir un jarro de agua, azúcar, para poder recobrar la vista. Él nos dijo también que el agua que le estaban dando en la prisión le había afectado mucho el estómago, ya que es un agua con muchas bacterias y de color marrón, un agua no potable. Debido a eso tiene muchos parásitos y fuertes dolores de estómago, es decir, así. Él nos dijo que solo le queda comida, es decir, el agua, azúcar y galletas para 15 días más, racionándolo bien, y que cuando se le acabe iba a entrar en huelga de hambre. Eso es una cosa muy difícil para la familia. Algo que nos preocupa mucho. Es muy admirable la postura de mi padre en esta circunstancia, arriesgar su vida por sus derechos, por la libertad del pueblo de Cuba y los demás presos políticos. Él mandó fuertes abrazos a organizaciones, instituciones, medios de prensa y personas solidarias con él, los demás presos políticos y el pueblo de Cuba.
José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio del año 2021 cuando intentó, junto con su hijo José Daniel Ferrer Cantillo, sumarse a las protestas pacíficas de ese día en Santiago de Cuba. Ferrer, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transmisión Democrática o Transición Democrática en Cuba, cumple con una pena de 4 años y 14 días tras revocársele en agosto del año 2021 una sanción impuesta en el año 2020.
Precisamente hoy en las noticias como son estará su esposa, la esposa de José Daniel, dando nuevos detalles de esta visita y también de qué va a suceder el lunes, que ya la han invitado a que nuevamente regrese a la prisión de Mar Verde. Y en nuestros servicios informativos también tendremos reportajes. Continuamos.
Daily Batista Pérez, de 18 años de edad, fue puesta en libertad el miércoles bajo fianza y con cargos de desorden público, desacato y daños por su participación en las protestas que tuvieron lugar en octubre en la localidad de Guines, provincia Mayabeque, por los constantes apagones. Su hermana Zaylee Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglia, dijo a Radio Martí que la joven fue citada hoy por el Departamento Técnico de Investigaciones.
Estamos de nuevo en el técnico de San José, donde ella fue recluida. Supuestamente nos dicen que para un reconocimiento, fueron las palabras. Estamos aquí esperando que nos atienda la instructora. A ella la liberaron, pero con cargos. Es decir, ella tiene un desorden público, tiene un destacado y tiene daños. A nosotros no nos han mostrado una prueba. Y nos dicen de que a mí por lo menos no me la pueden enseñar, que se la pueden enseñar a mi hermana, que es la detenida, en presencia de un abogado supo de las preguntas. Ella fue liberada bajo fianza y con cascos con motivo a los apagones. Fueron las protestas del 10 de octubre. Aclarar que a ella la detienen un mes después de estas protestas. El jefe del sector, que es quien la detiene, dice haberla visto a ella cometiendo actos vandálicos en esas protestas, porque él en ese momento que estaba ocurriendo, dicho suceso, él estaba ahí. A lo que le pregunté, no a él, a la instructora, él no nos ha dado la cara de por qué no la detuvo en ese momento. Dice que la situación estaba algo compleja. Tampoco entiendo de que él estaba tan seguro de que fue ella cuando llegó a casa de mi mamá, donde vive mis hermanos, y pregunta por mí. Mi hermana tiene 18 años y trabajaba por cuenta propia. En el día de ayer fue liberada.
A las 12:10 hay más informaciones aquí en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Amnistía Internacional denuncia que en Cuba las detenciones arbitrarias, el confinamiento forzoso y otras prácticas represivas son una constante en la vida de los periodistas independientes.
Así se expresó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, al denunciar el arresto del periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez.
El reportero fue detenido el 8 de noviembre en La Habana por espacio de 4 horas, durante el cual Amnistía Internacional dijo que estaba desaparecido.
Rodríguez dijo que lo llevaron a la unidad policial de Marianao, donde lo acusaron de escribir mentiras en las redes sociales. El periodista pidió ejemplos de las supuestas mentiras, pero no las recibió.
En otra de las informaciones, médicos entrevistados por Radio Martí dijeron desde Cuba que continúa el desplome del sistema de salud de la isla. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
La aguda crisis que sufre el sistema de salud cubano está provocando ya la renuncia de médicos en centros hospitalarios ante la precariedad de los servicios que pueden ofrecer por la escasez. Más de 180 residentes en múltiples especialidades médicas en la provincia de Ciudad Ávila han pedido la baja del sector en los últimos 2 años, informó el diario El Invasor. Mientras tanto, son pésimas las condiciones y los servicios en el Hospital General Universitario Calixto García de La Habana, señala un reportaje del diario digital 14 y medio. Sobre el tema, médicos desde la isla alertan sobre el colapso de los servicios médicos en el país. La crisis en la salud pública en Cuba está generalizada, advierte desde Velasco el doctor Eduardo Cardet.
El estado general del Sistema Nacional de Salud podemos asegurar que está quebrado. Una gran cantidad de técnicos y profesionales de la salud no pueden continuar trabajando por razones diversas. Entre ellas está la salida del país, lo otro está por las condiciones tan penosas para ejercer la profesión. No es fácil estar enfrentando el día a día a los pacientes y no tener respuestas porque realmente falta de todo.
En Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano asegura que el desplome médico es institucional.
Hace unos días, un médico cirujano me dijo: Serrano, tengo 8 cirugías de urgencia y no tengo material para hacer una.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita enfatiza que los médicos también emigran ante los bajos salarios.
Hay una crisis estructural del sistema sanitario cubano, ha colapsado el hospital La Mejera con médicos especialistas incluso hasta de segundo grado, con un salario de apenas de 4.000 y tantos pesos, que se han marchado.
El traumatólogo Ramón Zamora desde Holguín cuenta que allí los principales problemas están en los servicios en edades pediátricas.
Primeramente, por la falta de medicamentos tan grande que hay en la farmacia, donde incluso no se puede encontrar apenas para bajar la fiebre.
Alberto Corzo, periodista independiente y director del ICLEP en Cuba, reporta sobre la situación del déficit de medicamentos y los servicios médicos en la isla.
Es una problemática generalizada en medicamentos, en el personal médico que también ya está desertando.
Edris González Pozo, desde Santiago de Cuba, destaca las dificultades para obtener allí los servicios médicos.
Aquí no hay ningún tipo de medicamento. Cuando tú vas al hospital, tienen que llevarlo todo.
Y el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, explica que las encuestas realizadas con cubanos dentro del país reafirman la crisis en el sector de la salud.
8 de cada 10 cubanos no consigue medicinas en la farmacia. El tema de los servicios médicos a otros países está entre las causas del deterioro del sistema de salud cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:14. Vamos con el estado del tiempo para Cuba, Bruno.
Para Cuba se pronostican cielos nublados y lluvias en el occidente y centro de la isla. Abundante nubosidad en las regiones del occidente y centro, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades.
La región oriental, parcialmente nublada y nublada ocasionalmente, con chubascos aislados y tormentas eléctricas hasta el anochecer.
Las temperaturas máximas en la tarde estarán entre los 28 y 31 grados Celsius en la región occidental y hasta 32 grados en el centro y el oriente. Durante la noche, entre los 22 y 25 grados Celsius.
En el occidente, los vientos son del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora y de hasta 35 kilómetros por hora en zonas del litoral con rachas superiores. Vientos variables y débiles en la noche.
En la región central, vientos del sur al suroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora y en la zona oriental predominarán vientos variables y débiles.
También se pronostican fuertes marejadas en el litoral norte occidental y central, con inundación costera de ligeras a moderadas en el litoral norte occidental, incluido el malecón habanero. Y en el resto del litoral norte habrá oleaje y poco oleaje en todo el litoral sur. Aquí hay un avance de las noticias del deporte que tendremos más adelante con nuestro colega Pepe Lacayo. Por ejemplo, la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022 arranca dentro de exactamente 10 días y parece que es la primera vez en la historia que no se juega en los meses de junio y julio. Con esto y más, repito, Pepe Lacayo, más adelante. 12:16 minutos. Vamos, Bruno, con noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se muestra esperanzado y dispuesto a trabajar con la oposición republicana a pesar de que los resultados de las elecciones de medio término podrían complicar sus próximos años de mandato. Desde la ciudad de Washington, informa Judith Martín Rodríguez.
Sigue el recuento de las elecciones de medio término para determinar qué partido controlará el Congreso de los Estados Unidos y los resultados obtenidos hasta ahora marcan una muy ajustada disputa en el Senado, mientras que todo apunta a que los republicanos podrían obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque insistimos, todavía falta el escrutinio de muchos votos. Varios republicanos ya celebran la victoria en la Cámara de Representantes, un escenario que, de confirmarse, complicaría la agenda del presidente Joe Biden, y es que los representantes republicanos podrían bloquear todas sus propuestas. Aún así, el mandatario estadounidense se mostró optimista y remarcó los logros obtenidos.
Creo que fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos. Mientras que cualquier escaño perdido es doloroso y algunos buenos demócratas no ganaron, los demócratas tuvieron una noche fuerte y perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que en las primeras elecciones de medio término de un presidente demócrata en los últimos 40 años y obtuvimos el mejor resultado para los gobernadores desde 1986.
El presidente Biden describió la jornada electoral como un ejemplo de que Estados Unidos sigue siendo un país que abandera la democracia y destacó la participación récord que registraron estados de todo el país. Además, en un esfuerzo por cumplir con el deseo de los estadounidenses, abrió la puerta a negociar con los republicanos.
Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. El pueblo estadounidense ha dejado claro, creo, que espera que los republicanos estén dispuestos para trabajar conmigo.
A estas horas el conteo de votos todavía continúa y parece que el pronóstico de los republicanos no se cumple. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y después de las elecciones del 8 de noviembre, algunos políticos demócratas dijeron que perder el condado de Miami-Dade en el sur de Florida era impensable.
El condado más populoso del estado ha sido el escenario de casi todas las campañas de éxito del Partido Demócrata en la Florida en las últimas dos décadas, pero el martes el Partido Republicano rompió la muralla demócrata en Miami-Dade.
El gobernador Ron DeSantis y el senador cubano-americano Marco Rubio derrotaron a sus oponentes demócratas por cerca de 20 puntos.
La agencia de noticias AP reporta que eso causó varias dudas entre los demócratas sobre su capacidad para competir en futuros comicios, incluyendo la contienda presidencial del año 2024.
Y cambiando de tema, a las 12:19 minutos, la tormenta tropical Nicole se desplaza hacia el oeste-noroeste en la región central de Florida. está acompañada de fuertes vientos, peligrosas marejadas ciclónicas, oleaje y copiosas lluvias, así informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Nicole pase a través del oeste central de la Florida y esta tarde emerja sobre el extremo noreste del Golfo de México.
Los vientos máximos sostenidos están a cerca de 85 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes. Se espera un debilitamiento adicional mientras el centro está sobre tierra y pocos cambios en la intensidad de Nicole sobre el Golfo de México.
Se prevé que durante la noche Nicole se debilite a una depresión tropical sobre el estado de Georgia.
12:20 minutos, hay noticias de América Latina y vamos a destacarlas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó en duros términos los resultados de las elecciones municipales del domingo en Nicaragua.
Boric dijo en un mensaje publicado en Twitter que el presidente Daniel Ortega ganó las 153 alcaldías en disputa.
El mandatario izquierdista chileno agregó que seguirá empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las libertades democráticas propias de un Estado de derecho.
En septiembre pasado, durante la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, Boric dijo o hizo un llamamiento por la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua.
Un total de 82 migrantes procedentes de varios países, entre ellos algunos menores de edad, fueron hallados hacinados dentro de un camión de carga abandonado en una carretera del estado de Chiapas, informaron las autoridades de México.
La Guardia Nacional de México y el Instituto Nacional de Migración dijeron en un comunicado que encontraron el vehículo en coordinación con agentes del ejército y que los migrantes estaban encerrados en condiciones de hacinamiento.
La unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación de México señala en sus registros que entre enero y agosto de este año interceptó a 250,000 migrantes, principalmente de naciones de América Central, Cuba, Haití y Venezuela.
12:21 minutos, Guatemala reacciona a la preocupación expresada por el gobierno de Estados Unidos sobre las acciones contra fiscales que investigan casos de corrupción en este país centroamericano. Desde la capital guatemalteca, informa Eugenia Sagastume.
Surgen reacciones en Guatemala tras las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que aseguró que el gobierno estadounidense está alarmado por un continuo patrón de acciones contra jueces y fiscales que conocieron casos contra la corrupción y quienes han denunciado persecución, a lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores ha respondido en un comunicado en el que rechaza enérgicamente esas declaraciones y cualquier injerencia extranjera en los procesos internos de Guatemala, recalcando que la Constitución Política confiere exclusividad absoluta a los jueces para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Por su parte, el Ministerio Público, a través de su portavoz, Juan Luis Pantaleón, también reaccionó al respecto.
El mandato legal y constitucional de la institución es claro, y este establece que es una institución con funciones autónomas, por lo que el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteca vertidos por el vocero del Departamento de Estado.
Para el analista en seguridad y política Julio Rivera, lo que pasa en Guatemala es que se ha politizado la justicia.
Cuando se pone una denuncia y hay una persecución en contra de algún tipo de delito, pues desde luego hay que perseguirlo. Y por eso es que es tan importante despolitizar la justicia.
Durante el actual gobierno, al menos 30 operadores de justicia se han autoexiliado denunciando criminalización en su contra. En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a la fiscal general Consuelo Porras por obstaculizar la lucha contra la corrupción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La petrolera estadounidense Chevron donó $50,000 a la ONG Caritas para atender a los damnificados por las fuertes lluvias en Venezuela, entre ellos los afectados por un deslave en las tejerías en el centro del país. La directora nacional de Cáritas, Janet Márquez, explicó a la agencia de noticias EFE que la organización extragubernamental apoya a las comunidades que más lo necesitan y que con este aporte de Chevron serán atendidas más de 1,000 familias afectadas por las lluvias.
Ahora informamos que avanza el proceso de transición de gobierno en Brasil. Recogemos la nota con la agencia francesa de prensa.
El presidente electo Luis Inácio Lula da Silva se reunió el miércoles con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, en Brasilia. Ambos se reunieron también con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, que lidera el equipo de transición y que debía reunirse con los líderes del Congreso en medio de negociaciones presupuestarias para aumentar los gastos e implementar sus promesas de campaña en temas sociales. Se trata de la primera jornada de trabajo de Lula en la capital brasileña desde su victoria electoral el 30 de octubre. El presidente electo también tenía previsto reunirse con otras autoridades de poderes públicos, como los titulares del Supremo Tribunal Federal y del Tribunal Superior Electoral. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro se mantiene casi desaparecido de la vida pública, incluidas las redes sociales, desde su derrota electoral.
12:25 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a destacar noticias también internacionales.
Rusia comienza el retiro de sus tropas de la ciudad ucraniana de Jersón. La OTAN asegura que Moscú está bajo gran presión. Jorge Orellana informa.
Rusia confirmó que sus tropas comenzaron a retirarse de la ciudad ucraniana estratégica en Jersón. Los funcionarios ucranianos también reconocieron que las fuerzas de Moscú no tenían más remedio que huir, pero no llegaron a declarar la victoria en Jersón. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo: actualmente la confrontación más fuerte está ocurriendo en la región de Donetsk. Nos estamos moviendo con mucho cuidado, sin emociones, sin riesgo innecesarios. Entre tanto, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, señaló: las Fuerzas Armadas Rusas continúan su operación militar especial en el eje Mykolaiv-Kryvyi-Rih. Las tropas rusas están realizando maniobras hacia posiciones ya preparadas en la margen izquierda del río Dnipro, en estricta conformidad con el plan ya aprobado. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró desde Roma que Rusia está bajo una fuerte presión, a juzgar por el repliegue de sus tropas, especialmente en la ciudad ucraniana de Jersón.
But what is clear is that Russia is under heavy pressure.
El apoyo sin precedentes que han brindado los aliados de la OTAN, incluida Italia, está marcando la diferencia en el campo de batalla todos los días y sigue siendo vital para el progreso de Ucrania, señaló.
The unprecedented support that NATO allies, including Italy, has provided is making a difference on the battlefield every day.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La actriz más famosa de Irán, Tarom Alidostah, protagonista de la película de Serzban, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 2017, se ha sumado también a las protestas por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini de manos de la policía iraní, publicando en sus redes sociales una foto suya sin el velo islámico.
En la foto, la actriz posa con el cabello suelto y sostiene un cartel con el lema «Mujer, vida y libertad», que es el que se grita en las protestas en Irán contra el del sistema de la República Islámica.
Varias actrices iraníes que viven y trabajan en Irán se han quitado en las últimas semanas el velo islámico y han publicado un video o una foto suya en las redes sociales en apoyo a las protestas.
El Talibán prohíbe a las mujeres los parques de Kabul. Detalles con la AFP.
Nuevas restricciones en Kabul. Los talibanes prohibieron a las mujeres afganas acceder a los parques y jardines, uno de los últimos espacios de libertad que tenían antes de las severas limitaciones impuestas por el régimen fundamentalista islámico. Hasta ahora se habían instalado horarios y días diferenciados para que hombres y mujeres no se cruzaran. No es justo cerrar los parques para las mujeres, porque tanto los hombres como las mujeres necesitan entretenimiento. Y las mujeres se quedan en casa y hacen las tareas, se deprimirán. Deben visitar un parque una vez a la semana, y el entretenimiento es un derecho de todos los ciudadanos, tanto de los hombres como de las mujeres. No es bueno que los talibanes o el Emirato Islámico cierren los parques, y mucha gente lo critica. No es una decisión racional. Si vemos nuestra sociedad, nuestra gente realmente necesita entretenimiento. Nuestra gente ha sufrido mucho por los últimos 20 años de guerra, así que necesitamos entretenimiento más que nada.
Doce a 29 minutos, estamos finalizando así la primera hora del noticiero Radio Televisión Martí, pero todavía queda mucho más. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Les acompañamos
Bruno Tocars
y José Luis Ramos, la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Efraín García. Buenas tardes.